Hace tan solo una semana que estábamos disfrutando o esperando que llegara el Papa a Tenerife. Y qué poquito se nos ha quedado de lo que nos contó en sus discursos, tanto en Madrid como en Barcelona, como aquí en nuestra tierra, en las Canarias, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Qué poquito se nos ha quedado. A algunos más que a otros y a otros menos que a uno. Pero desde luego, qué bien nos vendría que recordáramos las enseñanzas de Jesucristo hace 2000 años. Qué bien nos haría. Que no deseemos para el prójimo lo que no deseemos para nosotros y que amemos al hermano como si fuéramos nosotros también. Bueno, y si él quiera creer en Dios, que crea en Dios. Pero desde luego este mundo va por un camino. Uf, qué caminito. Culpa de todos nosotros, que las cosas no se hacen por generación espontánea, las fabricamos los que vivimos aquí. Este fin de semana llega ya el verano. Llega ya el verano, el más calentito de la historia se presenta, al menos así. Hay previsión de que aquí en Canarias pasemos varias olas de calor. Los que van a pasar una con casi total probabilidad, o así indican los indicios meteorológicos, son los habitantes, los compatriotas de la península, que este fin de semana la van a pasar por encima de los 40 grados en casi todas las capitales de provincia. Así que los que vayan para allá, que sepan que aparte de comer van a pasar calor. ¿Y qué les puedo contar que ustedes ya no sepan? Pues la verdad es que creo que estarán todos bien informados, porque los medios de comunicación ayer se sufrió un revuelo importante al conocerse los audios de las casi 3 horas de declaración de José Luis Rodríguez Zapatero frente al juez Calama, que sigue demostrando que es una persona íntegra, incisiva, capaz y muy, muy, muy prudente. La conclusión de la primera declaración de José Luis Rodríguez Zapatero es grave, porque ha causado que el juez Calama, aparte de no creerle y hacerlo por escrito, ha imputado a las hijas, a las dos. Zapatero quiere que se llame por su nombre, pero yo creo que no lo sé. Me suena Laura y Alma, o Alba, pero todo el mundo las conoce como las hijas de Zapatero. Y también a su íntima secretaria profesional, donde las haya, y fiel también donde las haya, doña Gertrudis Alcázar. Además de por los 4 delitos que les imputaba al expresidente en el caso Plus Ultra, también les incluye el de participación o pertenencia en organización criminal. Casi nada el agujerito que le ha generado al futuro de sus hijas de 30 años. En torno a los 30 años deben andar las hijas de Zapatero. La conciencia de Zapatero tiene que estar bien, bien fastidiada. Pero tengo la sensación de que él cree firmemente de que lo que ha hecho no es delito. No que no esté mal, pero que no es delito. Y en esa línea va a decir su defensa, incluyendo la prescripción de los posibles delitos cometidos y los errores procesales. Pero tiene un hueso duro de roer, porque Calama es un juez bastante garantista, tanto en la presunción de inocencia, que se lo recordó en la declaración, como en la aplicación de los procedimientos judiciales. Así que van a tener ahí un obstáculo difícil de saltar. Esa imputación de los hijos de Zapatero tiene que haberle quitado el sueño al expresidente, pero igual no acaban ahí las cosas, porque a lo mejor también le toca a su mujer. Entiendo que Pedro Sánchez empatice con Zapatero. Además, es curioso que de las dichosas joyas, así las denomina el juez Calama, tan solo Zapatero dedicó 4 segundos de su valioso tiempo para decirles que en estos 19-20 días no ha tenido ocasión de montar un relato creíble. El entorno cercano al amigo Zapatero ya filtra lo que puede llegar a ser el relato por el que van a apostar, porque de verdad lo digo, es decir, si no tienes nada que esconder hubiese respondido, hubiese dado información el primer día. Pero todo esto es que están intentando construir un relato, no que sea creíble, ya les da igual, que sea justificable ante el juzgado para eludir el contrabando y el fraude fiscal, jugando con las fechas y jugando con dónde se produjo la entrega. Ahora el relato que va cogiendo potencia es que esas joyas se entregaron, lo van diciendo el entorno, no lo dice Zapatero, van haciendo prueba-error, ¿no? Como aquello que difunde una noticia que puede ser mentira o verdad, pero vamos a ver la reacción que causa en el pueblo y en base a eso pues ya vamos por un lado o por otro. Pues el relato que más fuerza está cogiendo es que las joyas las entregó el rey de Arabia Saudí en su viaje del año 2007 al Reino de España. Así eludirían el contrabando, porque las joyas las entregarían en territorio nacional. Y también evitarían que el regalador, el que hace el obsequio, pueda declarar, porque está muerto. Y además también es una fecha anterior a los 5 años de prescripción del delito fiscal. Con lo cual, son todas las piezas encajadas para no dar muchas más explicaciones, que se quedó con algo que no tenía que haberse quedado. Pero que si es delito, lo fue, pero ya no lo es. Y bueno, también nos recordó el señor Pedro Sánchez en sus primeras declaraciones que la España del 2007 no es la del 2026, ni socialmente ni jurídicamente, que se ha legislado desde esa fecha hasta esta. Se van encajando las piezas porque ellos hablan, o al menos eso dijo Pedro Sánchez ayer en Bruselas, que él había hablado con Zapatero. Dijo más cosas. La verdad es que ya se sabe que Patrimonio Nacional ha puesto en conocimiento de los medios de comunicación la relación de regalos y obsequios que durante el periodo en el que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España, recibió. Una relación curiosa porque, aparte de tricornios de la Guardia Civil, ladrillos de muros y otros 527 regalos que aparecen totalmente detallados, con fecha de entrega, hay botijos blancos. Es curiosa, es graciosa y hay cosas caras, ¿no? Relojes con esmeralda. Bueno, pues si ha entregado 529 regalos que recibió en sus 8 años de presidencia al gobierno, ¿por qué no entregó las joyas? Porque los mal pensados, los que creemos que aquí hay cosas que esconden muchas, en vez de construir el relato sobre que fue un regalo del rey de Arabia Saudí, de otros regalos del mismo rey, sí aparecen en esa lista, estas joyas no aparecen. Pensamos que a lo mejor la teoría más probable, la hipótesis más probable, es que esto sea parte del pago de algún servicio de estos que ha declarado delante del juez Calama, que a veces eran verbales, por decenas y cientos de miles de euros, pero verbales, consejos, ¿no? Ya me gustaría a mí que me pagaran los consejos que he dado yo. Pero cada uno que crea lo que quiera, ¿no? Lo que sí cada vez tengo más claro, o por lo menos en mi opinión, es que cuando uno no tiene nada que esconder, nada tiene que temer. Y diciendo la verdad se va a cualquier sitio, porque la verdad sale a la luz tarde o temprano, como dicen muchos periodistas, pero también lo dice Zapatero. Lo que ocurre es que ellos no se preocupan de la verdad, pues ya construirán un relato que convenza a una cantidad importante de españoles, no solo los militantes del PSOE, que a lo mejor lo hacen por miedo a perder su cargo, sino personas que realmente confían en las figuras del socialismo progresista de este país actual. Pero de verdad hay que hacer un ejercicio de fe más allá del de la Santísima Trinidad, que ya es difícil de creer. Pues aquí hay que tener más fe en las personas. Lo cual también me indica que es peligroso que un partido político se convierta en una secta donde los líderes o los líderes tengan la posesión de la verdad y que los miembros de la secta solamente estén esperando que les digan qué es lo que tienen que pensar. Y así se ahorran tiempo en meditar y en tener criterio. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Al principio era un regalo de una herencia o tal. Sigue siendo un regalo del rey Adalá. Pero yo insisto que a mí me convence más la hipótesis de que estas joyas sean parte del pago de algún servicio prestado por José Luis Rodríguez Zapatero a alguna potencia internacional o a alguna empresa para prestar algún tipo de servicio. A mí me induce a pensar que eso va por ahí. Y Sánchez, desde Bruselas, yo le decía que hizo las primeras declaraciones después del escándalo de Zapatero, de que conociéramos la imputación del expresidente. Nuestro actual presidente sigue confiando en su inocencia, en la inocencia de ZP, y también confía en la justicia, vinculando de una manera muy preocupante y atando firmemente el futuro del PSOE y el suyo propio, el de Pedro Sánchez, a lo que suceda con Zapatero. El futuro de Zapatero, ya como líder de la izquierda, no tiene futuro ninguno. No creo que nadie pueda recomponer la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, y mucho menos con la línea de defensa que está decidiendo tomar. ¿Y por qué Pedro Sánchez, en esta ocasión, después de 20 días de reflexión, hace esas declaraciones atándose firmemente al futuro de Zapatero? ¿Por qué no hizo lo mismo con su amigo José Luis Ábalos? ¿O su persona de confianza, Santos Cerdán? ¿O su amigo, que lo negará, como niega la de todos sus escándalos, Paco Salazar, que era persona de confianza? O Mercedes González, que también la ha soltado. No la ha quemado. Porque es que ya tengo la sensación de que si alguien cae más, aquí se derrumba todo. Porque ya son muchos los damnificados de este tema y muchos que se pueden hacer un aldama. ¿Qué le habrán prometido a las personas que se están inmolando? o que tienen una imagen perfectamente demolida. Marlaska, credibilidad tiene entre cero y nada. ¿Confían en que la memoria de pez del pueblo español se olvide de las situaciones de mentira y riesgo que ha corrido el señor Marlaska, poniendo a pie de los caballos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del que él es el máximo responsable? ¿A Mercedes González se le va a poner en una lista electoral? Bueno, de momento aquí no dimite nadie porque yo ya creo que los cortafuegos se han acabado. Y que todo apunta a donde apunta, al number one, al puto amo, a PS. Digo que apunta, no está confirmado, no está demostrado. Pero sería muy difícil que esto no fuese una realidad con el transcurrir del tiempo. ¿Por qué a Zapatero se le agarra y a los demás se les ha dejado caer? Igual es que no se ha unido a su futuro en el día de ayer detrás de sus declaraciones. Igual es que ya estaba unido previamente. Y a lo mejor de estas tramas que vamos conociendo poquito, porque no podemos olvidar que y ser conscientes de que existen dos piezas que aún mantienen el secreto de sumario, que pueden tener conexiones con otros casos como el de la SEPI y los hidrocarburos. Siempre he hablado de que los hidrocarburos, la pieza de los hidrocarburos por la que detuvieron al Dama, es la piedra angular de toda la corrupción. Y lo peor es que se van encajando las piezas en un puzzle muy, muy, muy peligroso de aceptar. Y es que el sistema es corrupto, que la gente que ocupa el poder en este país utilizan el poder para beneficio personal más allá de los salarios que les pagamos como cargos públicos, que ya son grandes e importantes, algunos más que otros. Porque es curioso que la directora general de la Guardia Civil gane mucho más que el presidente del gobierno, ¿no? A mí me lo parece. Y más incluso que su ministro propio. Pero no podemos olvidar esas dos piezas, de la que no se conoce absolutamente nada, porque desde luego el juzgado del señor Calama está siendo estricto y fiel en el cumplimiento del secreto de sumario. No hay filtraciones de ningún tipo. Se ha sabido que se estaba investigando todo este tema, porque imagino que los funcionarios que están trabajando en ello se lo comentarán a sus familiares en algún momento y alguien ha hablado con alguien. Pero el contenido en sí, las piezas, las pruebas documentales, los indicios, las evidencias sobre las que se están trabajando, no se conoce todavía. Y las malas lenguas dicen que lo que hemos conocido hasta ahora, el caso Plus Ultra con el añadido de la joya, que fue una pieza sobrevenida, nadie se esperaba encontrar en la caja fuerte 1.300.000 euros, como mínimo, valor de tasación para salir a subasta. Que de ahí para arriba, y que puede llegar, sabe Dios a qué. Es el 5% de la documentación de la que dispone actualmente el juez Calama. De hecho, la seguridad con la que planteo las preguntas en el interrogatorio de Zapatero denota que este hombre sabe. Y sabe mucho más de lo que se ha puesto en conocimiento público. Nos podemos alarmar o no, pero desde luego la piedra de demolición, la bola de demolición sobre el PSOE la puede parar solo Pedro Sánchez. Y creo que va a morir con las botas puestas. Aún el juez Peinado no ha decidido cuáles van a ser las medidas cautelares que aplica Begoña Gómez en caso de que vaya a aplicarle medidas cautelares. O a lo mejor opta, como el juez Calama, a no aplicarle ninguna, a pesar de los graves indicios que se ciernen sobre la cabeza de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues Begoña todavía no sabe cuáles son las medidas cautelares. Desde luego sería un escándalo que le quitaran el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno. Y también tenemos que estar atentos porque no conocemos todavía la sentencia del hermano, que ya está visto para sentencia, el hermano de Pedro Sánchez, ni aún conocemos la sentencia de el señor Ávalos, el señor Coldo y el señor Aldama. Muchos de los imputados en el caso Zapatero, porque hay que hablar del caso Zapatero, no del caso Plus Ultra ni del caso de las joyas, porque van a venir más, están pendientes de ver cómo trata la justicia española a una persona que ha colaborado con ella. El caso de Víctor Aldama, la sentencia de Víctor Aldama, va a condicionar mucho las decisiones de Julito Martínez Martínez, íntimo amigo o ex amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, que a lo mejor se puede sentir amenazado y que no esté dispuesto a cargar con toda la carga penal del caso Zapatero. Y también puede haber otros imputados que se planteen el hecho de contar lo que saben e incluso de tergiversar la verdad para acusar a otros en beneficio de llegar a acuerdos para que tengan menores penas. Y sin olvidar que Leire Díaz había anunciado una rueda de prensa que finalmente no se produjo, pero que en cualquier momento la puede convocar y puede soltar y explicar el contenido de esas libretas que coinciden casualmente con la libreta de Santos Cerdán que custodiaba el PSOE en sus sótanos. ¿De verdad alguien puede creer que esto es Donald Trump y el FBI o el Servicio Secreto, los israelíes? ¿Alguien puede creer que esto esté totalmente fabricado Yo no digo que los enemigos de Sánchez no aprovechen la debilidad y ahonden la herida. Pero si no hubiese nada de donde rascar. Y no debemos olvidar tampoco que nuestro querido expresidente José Luis Rodríguez Zapatero estuvo durante muchos años siendo valedor de la dictadura, una narcodictadura, porque ya parece que Maduro es claramente el líder de un cártel, o por lo menos en ese concepto lo han detenido, y que aquí se está hablando de oro, de petróleo, de níquel, de recursos naturales, pero tampoco se hace asco al narcotráfico, porque en los papeles que ya obran el poder de la justicia española hay informes de la DEA, y la DEA es la agencia que persigue el narcotráfico en Estados Unidos. ¿Que no nos fiamos de Estados Unidos? Pues ustedes sabrán, ¿qué se fían de Irán? ¿Qué se fían de Cuba? ¿De Corea del Sur? ¿Del Congo? ¿De qué se fían los que no se fían de Estados Unidos? ¿Habrá un país, a pesar de Donald Trump, que tenga un sistema democrático más consolidado en la historia de este planeta? ¿Existe alguno? ¿No han conocido otro sistema de gobierno? Se constituyeron como país con un sistema democrático antes que la Revolución Francesa. No creemos en Estados Unidos, en sus sistemas democráticos, en sus capacidades de investigar. Son todos de la ultraderecha, de la conspiración judeo-masónica que se han inventado ahora a la izquierda para justificar los injustificables. Escuchen a Diana Morán, pongan en Google últimas declaraciones de la ministra de España, Diana Morán, y lo van a flipar. Como la señora da por hecho que todo esto es un montaje de la ultraderecha internacional provocada porque Pedro Sánchez se ha posicionado en contra de Estados Unidos e Israel. Y lo peor no es que una ministra, que ya está grave, ¿no? Una ministra que hace ese tipo de declaraciones, que debería de pensárselo. Que una cosa es que lo haga un militante del PSOE, que tiene todo su derecho a opinar como quiera, y ella también, pero es que cuando habla, habla como ministra de España. Y la repercusión internacional de ese tema no es la misma. A ver si aplican un poquito el sentimiento de responsabilidad, el sentimiento de Estado o el sentido de Estado. Pero es flipante que allá que va la señora y se lanza a la piscina, con o sin agua le da igual y el daño que le haga a su país le importa 3 que 33. Lo importante es defender a la figura del líder máximo, del Sun Sun Corda, del puto amo. Terrorífico lo que está pasando en este país, pero bueno, las cosas pasan por delante y no nos damos casi ni cuenta. Porque una cosa tapa a la otra y la capacidad nos satura. La capacidad de adaptación es más importante y eliminamos lo que nos hace pasar malos ratos. Y teniendo los problemas que tenemos la mayoría de los españoles, esto pasa a un segundo lugar. Pero no debería, porque va a seguir conviviendo con nosotros hasta que nosotros decidamos que hay que pararlo. Bueno, Sánchez, que es un desecho de coherencia política, ahora no cierra la puerta a la petición del PNV, a la que se suma también Coalición Canaria, de un posible adelanto electoral. No lo niega. Y eso es una novedad en el planteamiento de nuestro querido presidente del gobierno. Que además, yo creo que tiene la cara desencajada. No es que esté enfermo, es que está muy contrariado. O a lo mejor se está encontrando muy contra las cuerdas. Porque a lo mejor él sabe cosas que nosotros no sabemos. Y a lo mejor su íntimo amigo Zapatero y gurú espiritual del sanchismo, pues es algo más que un gurú espiritual. Y a lo mejor en los casos en los que se está investigando a Zapatero, por algún lado puede estar también vinculado el futuro de Pedro Sánchez. Digo que está implicado en alguno. Ya se verá. Y estamos en buenas manos porque Calama es un profesional serio donde los haya. En cualquier caso, el presidente de España sostiene que el gobierno va a sudar la camiseta una vez más, un año más, para intentar presentar los presupuestos generales del Estado. Condición que el PNV le ha puesto y, como dice Rufián, la legislatura dura lo que el PNV quiera. Y yo también estoy de acuerdo con Rufián en esto. En otras cosas no, pero en esto sí. Entonces, dice Sánchez que va a presentar y es capaz de hacerlo, ¿eh? Cuidado. Que es capaz que esta vez va a ser capaz de presentar para después adelantar las elecciones por delante de las municipales. Con lo cual va a hacer un presupuesto para un ejercicio donde el gobierno va a estar 2 meses, 3, al frente del gobierno de España. El actual, después de las elecciones ya veremos lo que pasa. Es curioso, ¿no?, que se vayan a presentar unos proyectos para que se apliquen durante 3 meses de legislatura. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen y desde luego yo apostaría ahora mismo un par de 10 euros a que sí es verdad que esta vez va a presentar los presupuestos generales del Estado para que se debatan. Eso sí, va a hacer concesiones hasta el infinito y más allá. Porque aquí van a apuntarle en la lista los deseos de los Reyes Magos y Sánchez los va a meter a todos en el presupuesto. A cuenta del déficit público, a cuenta de la deuda pública, a cuenta de lo que sea. Porque él, con tal de seguir en la Moncloa, va a hacer lo que ya ha hecho. Todo, absolutamente todo, lo que nos piden. Pero eso, ¿cuánto le va a costar al Estado español? Y el Estado español, recuerden que somos todos nosotros. Esto no, la fiesta no la va a pagar nadie que no se tenga DNI español. Y probablemente la fiesta sea cara. Pero la UCO trabaja en todas las direcciones, no solamente a la búsqueda y captura de delitos cometidos por afines al sanchismo. La UCO está trabajando 24/7, 365 días al año. Y en esta ocasión presenta un informe que no va en contra de los intereses del Partido Socialista, sino que va a echarle un nudo a la corbata y apretárselo a un tal Alberto González Amador, que si no fuese el novio de Ayuso sería una persona desconocida, eso es verdad, pero Ayuso cometió el gravísimo error que en la primera de cambio, en una comparecencia, se vinculó a él como Zapatero y Sánchez, o como Sánchez y Zapatero, que ayer se vinculó a Zapatero y se encadenó a su futuro. Pues Ayuso cometió el error hace ya algunos años de que la primera vez que conocimos al señor Alberto González Amador reconoció que era su pareja y lo involucró como si fuera parte de una conspiración en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella sabrá por qué lo hizo, pero fue un error a todas luces. Y esto pues le lleva a ir encadenada al futuro de su actual pareja. Bueno, pues en el informe de la UCO se acredita que la empresa de Alberto González Amador no tenía ni el personal, ni los recursos, ni los medios para realizar los encargos que Clínica Quirón, el Grupo Quirón, le realizó del año 2021 al año 2023. También cuestiona la compra por 500.000 euros de una empresa pantalla de la mujer de uno de los socios de Quirón para, de alguna manera, devolver parte de las comisiones que el señor González Amador cobraba de manera irregular, siempre entre empresas privadas. Aquí no hay dinero público. El dinero público vendría cuando la Comunidad de Madrid haga un contrato de prestación de servicio a Clínica Quirón. Pero este señor se dedicaba a esto de venderle material, de hacer informes, de hacer negocio, más o menos claro, más o menos decente, pero negocio con dineros privados. Una cosa es que su cliente tenga como cliente a la Comunidad de Madrid y a la canaria y a la castellano-leonesa y a la catalana, porque Clínica Quirón trabaja para todas las comunidades autónomas. Bueno, pues está claro que Alberto González Amador va a tener un problema grave, porque además entre el 2021 y 2023 le facturó 4.400.000 euros a Clínica Quirón, que es aproximadamente 1.100.000 al año, que no es un volumen de facturación exagerada para un prestador de servicios para una empresa hospitalaria o sanitaria tan grande como es Clínica Quirón. Mar la vuelve a meter, Miguel Ángel Rodríguez vuelve a meter la pata en un tuit que dice que no van a conseguir que dejen de hablar de la imputación de las hijas de Zapatero, como si este informe de la UCO estuviese manipulado. No podemos hacer lo que criticamos. Bueno, y finalmente también quiero hablarles algo de temas internacionales. La última hora es que se ha producido un tiroteo en Times Square, coincidiendo con la celebración del triunfo de la NBA de los New York Knicks, y que al menos se han producido 15 muertos en el sur del Líbano por los continuos ataques de Israel, a pesar de la firma del acuerdo por parte de Estados Unidos e Irán. Hay que recordar también una cosa, que una cantante ha sido condenada por el Estado israelí y iraní a 74 latigazos en el año 2026 por cantar públicamente y emitido por televisión sin el riguroso velo, enseñando los hombros y con el pelo suelto, algo que, en opinión del régimen de la Ayatolá, merece una mujer 74 latigazos, posiblemente en plaza pública. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, dirán los progresistas izquierdistas radicales de España, pero hay que tener mucho estómago para aceptar financiación de un régimen que es capaz de hacer esto con las mujeres. Adiós rogando con el mazo dando, señor Iglesias.